¿Qué tal? Buenas tardes. Ya estamos aquí una jornada más en directo con todos ustedes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía de este martes 6 de julio. 24 grados de temperatura en el termómetro. Tenemos un día bastante claro. Hay bastante nube ahora, en la zona de Ribadeo al menos, pero va por ratos porque por momentos está el cielo despejado, así que hay un poquito de movilidad de esas nubes. En principio el día está para disfrutarlo. Se espera más nubes y claros también, claros nubes. Esta tarde con vientos débiles. Luego hablaremos de las lluvias, porque mañana sí que algo de agua puede caer, según Meteo Galicia. Pero en principio puede ser poquita. Ayer cayó algo, pero tampoco fue para espantar a nadie. Hubo bastante viento, cayó un poquito de lluvia, pero ya está. En estos momentos hemos recuperado nuevamente el sol. En este verano que estamos teniendo, es cierto que el mes de julio podría ser mejor, pero bueno, los meses de julio son complicados en la Mariña. Reciban el saludo de quien les habla. Estamos hasta las 2 aquí contándoles la información más destacada en Costa Viva. Luego, como siempre, a las 2:20 retomamos con Mediodía en la Costa con ese informativo de 10 minutos. Pero ahora, y haciendo un alto en el camino a la 1 de un ratito, nada más les vamos detallando la información en el Costa Viva de siempre. El informativo para la Mariña, Lucense y el Occidente Asturiano. En un día en el que tenemos muchos asuntos que tratar destacados relacionados con nuestra comarca, y estamos también pendientes de esa reunión que tendría que celebrarse en esta jornada de hoy con la ministra Maroto, con la ministra de Industria y la parte social, los trabajadores, sindicatos y representantes de trabajadores de Alcoa. ¿Por qué? Se va, teóricamente, para Pittsburgh a intentar solventar este problema, intentar desbloquear esa compraventa de Alcoa, hablando con el máximo responsable de la multinacional americana, que es Roy Harvey. Es lo que nos han explicado en varias ocasiones desde el comité de empresa, que la ministra se había comprometido a viajar a Pittsburgh para mediar en este asunto de forma directa. Así que pendientes también de esa reunión que tendría lugar, estaba prevista para esta jornada de hoy. Costa Viva dura desde ahora hasta las 2, como decíamos, con el alto en el camino a la 1 y las sintonías de siempre en el 88.8 de la FM y en el 99.7 en la zona de Viveiro, porque se sintoniza por allí un poquito mejor, se escucha un poco mejor. Y entre algunos de los asuntos que vamos a ir explicando, narrando a lo largo de este día, te cuento el par de accidentes que ha habido esta mañana en nuestra zona, bastante llamativos, la verdad. Por una parte, ha volcado un camión en San Miguel de Reinante, en la autovía del Cantábrico a la altura de San Miguel de Reinante en Barreiros. En principio el conductor ha resultado ileso, pero el camión llevaba madera y parte de la carga quedó derramada por la carretera, y luego una mujer ha resultado herida en un accidente en el centro urbano de Viveiro. Estas y otras noticias te las vamos a ir detallando hasta las 2 de la tarde, pero antes te hacemos un dibujo rápido, un poquito más rápido, más por encima en titulares, de la mano, como no, de expertos en aprovechamiento forestal, como son hijos de Ramón Rubal de Alfoz. Sobre el accidente de Viveiro, una mujer ha resultado herida por un remolque de piraguas que se soltó del coche que tiraba por él. Ocurría en plena calle, en el núcleo urbano de Viveiro, y la mujer recibió asistencia médica. Se produjo sobre las 10:20 aproximadamente de la mañana en la avenida Martín Ledesma, en las inmediaciones de un colegio de la localidad. Fue un particular el que llamó a emergencias para avisarle que se había soltado el remolque. Había unas piraguas y una persona había resultado alcanzada por el mismo y herida. Intervinieron policía local de Viveiro, bomberos, agrupación de protección civil y también urgencias médicas. Y respecto al camión que ha volcado en la A8 en el municipio de Barreiros, a la altura de San Miguel de Reinante, este accidente tenía lugar sobre las 7 de la mañana en el lugar de Aferrería, cuando el chofer se salió de la calzada. El conductor del vehículo se salió de la vía y acabó volcado. Parte de la carga quedó esparcida por la carretera y la circulación en ese punto durante un tiempo fue irregular por los trabajos de retirada de la madera y del camión siniestrado. Allí se movilizó la Guardia Civil de Tráfico y personal de mantenimiento de carretera. Insistimos en que el conductor resultó ileso. El presidente de Hosteleros de Galicia, de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y de Turismo, Cheche Real, ha calificado como bochornoso e insolidario el comportamiento de algunos jóvenes que salen a emborracharse como burras pardas, ojo, como burras pardas, sin la menor precaución ante el coronavirus. Ellos, desde la hostelería, y de hecho Cheche Real, siempre han sido muy cuidadosos, pero también muy críticos. Cada vez que se ha podido abrir un poquito más, le ha pedido o le han pedido a todas todas las personas usuarias de la hostelería que fueran con consciencia, que tuvieran mucho cuidado, que claro, porque al fin y al cabo luego también los más perjudicados siempre son ellos, porque a la hora de chapar es lo primero que se cierra, ¿no? Es lo primero que se les ocurre, cerrar la hostelería. Vamos a escuchar las declaraciones de Cheche Real.
Sobre todo de esa franja de edad de botellón, pues absolutamente bochornoso, ¿no? Bochornoso e insolidario. Es que no entendo ni ninguén. Esto a mí no es políticamente correcto, pero como no son políticos, es lo que pensó 90% de la xente. O sea, estos comportamientos son absolutamente intolerables. Hagas las peleas, las agresiones. ¿Esto qué es? Es una barbaridad. O sea, ir a beber, a emborracharse como burras pardas. O sea, es tremendo. No entiendo ni estas circunstancias ni ninguna, pero ni está sobre todo.
Ahí está Cheche Real, sin pelos en la lengua, indicando que no tiene sentido esos comportamientos, que son incívicos e insolidarios. Al fin y al cabo, es ir a emborracharse como burras pardas y después perder todas las nociones de lo que es el mínimo requisito de seguridad, algo que llevamos controlando año y medio, por lo menos, aproximadamente, y la verdad es que es duro para todo el mundo, y los jóvenes quieren salir y divertirse porque todos queremos, eso es cierto, pero bueno, que hay que tener un poquito de conciencia y hacerlo con cuidado, salir lo que se puede y luego nos ponemos la mascarilla dichosa y nos apartamos un poquito de la gente, no para que se lo tome nadie mal, porque nadie está apestado, pero sí para salvaguardar la distancia necesaria, sobre todo ahora. Los jóvenes son la población de más riesgo, tienen que tener más cuidado porque la vacunación en estos momentos anda por los de 30 a 39. De hecho, en esta jornada de hoy, en este martes, ya se empieza a vacunar a la gente de esa franja de edad. Fíjense, en la Mariña, 842 citados de entre 30 y 39 años, en las primeras dosis. En la Mariña es el primer día que se empiezan a aplicar las de los menores de 40. Todavía se va a vacunar a gente de 30 a 39 años mañana, otros 700 están llamados, y luego se empiezan a aplicar las segundas dosis ya de los de 40 a 49. Bueno, ya llevan tiempo aplicándose, también es cierto. La semana pasada también y demás iban aplicando las segundas dosis de los de 40 a 49, que serán, en este caso, el jueves y el viernes y el sábado. En definitiva, que a lo largo de toda esta semana y a nivel provincial, 21.231 personas han sido citadas. A nivel provincial, en la Mariña, más de 4.000 y pico personas citadas para la vacunación. Ya en la franja de edad de 30 a 39, todavía no hay vacunas para todas las franjas de edad. Todavía no hay vacunas para los jóvenes, son los que más están saliendo, los más expuestos también. Así que hay que combinar un poquito todo. Otros temas de esta jornada de hoy: desde la Xunta de Galicia han lamentado que el Gobierno pierda una nueva oportunidad para buscar soluciones a los problemas como el precio de la luz o la planificación eólica. Lo ha señalado el consejero de Economía, Francisco Conde. Ha indicado que, bueno, en la conferencia sectorial de energía que se celebró en las últimas horas, se evitó analizar cuestiones que están repercutiendo en la economía de las familias y en la competitividad del tejido productivo, como por ejemplo la subida de la tarifa eléctrica, la situación de la industria electrointensiva o también la planificación de red eléctrica de España, que tendría que haberse acometido ese debate y que tendrían que poner encima de la mesa una serie de medidas para estos asuntos, que todavía no se solventó lo del estatuto electrointensivo, entre otros.
Precisamos una colaboración por parte del Ministerio precisamente para que este desenvolvimiento eólico pueda tener un impacto en la factura eléctrica o otros problemas reales da nosa industria, como poden ser as empresas electrointensivas, que siguen sin ter unha resposta dende o punto de vista do Estatuto dos Consumidores Electrointensivos, ou o propio sector da automoción. O Ministerio sigue sin dar unha resposta.
Ahí queda, sin dar respuestas todavía para esos asuntos, y luego pendientes de esa reunión previsiblemente para esta jornada de hoy con la ministra Maroto, preparando los motores para la siguiente en Pittsburgh. A ver si se le haya solución a lo de Alcoa, y estamos todavía 6 de julio, año y pico, y ahí seguimos todavía sin solventar, y ahora cada vez más lejos la intervención de las EPI, que es lo que se está pidiendo tanto desde el comité de empresa, los trabajadores, la masa social, como la propia multinacional y también otros responsables como la Xunta de Galicia, la Administración Autonómica. Desde el Gobierno consideran que la SEPI no es necesaria como interventora, sino como media hora para garantizar las cosas. Por otra parte, en el municipio de Ribadeo, críticas del Partido Popular por el abandono en el que el Bloque Nacionalista Gallego tiene la zona rural y los barrios de la villa, de la localidad, después de 14 años de gobierno. Responsables del Partido Popular a nivel local y también la viceportavoz Elena Sierra han visitado, por ejemplo, el barrio Dos Galos, pero además, a lo largo de las semanas anteriores, muchos otros, y han constatado que no están ni para vivir.
Un barrio abandonado que no garantiza para nada la igualdad entre vecinos. Anteriormente ya habíamos mantenido reuniones con los vecinos de los barrios de La Torre, Justo Barreiro, San Miguel, Río Amayó, Barrio de la Pega y Faxarda. Todos barrios de nuestra villa que presentan un total y absoluto abandono.
Ahí quedan algunas de las declaraciones que vamos a escuchar en esta jornada de hoy. También al portavoz del PP, a Daniel Vega. En este caso, se ofende de que desde el ayuntamiento estén promocionando actuaciones que impulsa la Xunta de Galicia o de las cuales se pueden beneficiar y llevar a cabo otras gracias también a las aportaciones de la Xunta de Galicia, como las ayudas para Xacobeo, el para taller de empleo, el obradoiro de la Xunta y demás. No entiende, no comprende el popular por qué la rueda de prensa que organizó en las últimas horas el Ayuntamiento de Ribadeo con el sector hostelero para presentar ese programa Prepara tu Camino, mediante el cual los hosteleros, a través de un código QR, pueden sellar la compostela de los peregrinos que pasen por aquí a cualquier hora y así que lo tengan menos complicado a la hora de después certificar en Santiago de Compostela que hicieron esta etapa. Escuchamos a Daniel Vega.
O que nos sorprende que o goberno do BNG faga unha rueda de prensa, convoque a todo o tecido económico da vila, sobre todo a hostelería, e anuncie algo que de momento non puxo un euro. É dicir, en axudas directas, a Xunta de Galicia, 700.000 euros. No obradoiro de emprego, a Xunta de Galicia, 347.000 euros. A pregunta é, que pon o goberno do BNG? Ou é que anuncia o traballo que fai outras administracións? Ou é que anuncia con orzamento doutras administracións?
Ahí quedan las declaraciones del portavoz Daniel Vega, del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ribadeo. Y por cierto, ya que estábamos hablando del Camino de Santiago y de la llegada a Santiago de Compostela, te cuento que hay una peregrinación que está teniendo lugar desde estos últimos meses para atrás por toda España. La verdad es que salía de Efesos y llegaba a la Virgen, bueno, salía de Efesos y llegaba al Pilar a Zaragoza. Y luego desde el Pilar iba pues caminando por toda España hasta que en estos momentos está por la zona de Luarca. Esta mañana han salido de Luarca. Estoy hablando de la peregrinación Madre Ven y es un proyecto que se ha impulsado para llevar a la Virgen hacer el recorrido de peregrinación que realizó Santiago hace pues también unos cuantos añitos y la Virgen viene, digamos que el sentido de esta peregrinación viene para dar ánimos, para dar apoyo, para dar la fortaleza y el consuelo que suele dar una madre, de ahí que la peregrinación se denomine Madre Ven y ellos vienen con la Virgen a hombros o trasladando a la Virgen y además es una peregrinación a pie que están realizando desde Zaragoza. En estos momentos están por Luarca, van a atravesar la zona del occidente asturiano y está previsto que entre en Galicia a través de Ribadeo el jueves por la tarde aproximadamente. De hecho tienen organizado algo que seguro que va a ser muy bonito y es una salida con la Virgen desde el muelle de Figueras en un barquito. En principio la idea es custodiar a la Virgen con otras embarcaciones a nivel particular y luego recibirla en el puerto. Allí los buceadores del Club de Actividades Subacuáticas Silla Pancha van a recibir a la Virgen que llega desde Efesos hasta después posteriormente a la iglesia de Santa María del Campo, donde se va a llevar a cabo una misa. Realizarán esa peregrinación también a pie, pero la van a recibir sobre todo en el muelle y la van a hermanar de modo simbólico con la Virgen María que ellos tienen sumergida en el puerto, en la zona de agua y que ya sabes que cada año por las fiestas del Carmen la sacan de allí. Así que quieren hacer una especie de acto de hermanamiento entre los responsables del Club de Actividades Subacuáticas y también la peregrinación de Madre Ven, que es la que en estos momentos anda por el occidente asturiano y llega a Ribadeo sobre las 6 de la tarde del próximo jueves. Llegará en barco, llegará en muelle, habrá un hermanamiento con la Virgen de aquí y luego posteriormente un acto religioso en la iglesia Santa María del Campo. Todo muy bonito y muy sentido. donde quieren llegar finalmente a Santiago de Compostela. Efectivamente, están realizando una llegada hasta Santiago de Compostela, rememorando pues aquellas épocas en las que Santiago también caminó, intentando sobre todo ir evangelizando España. Hablaremos también un poquito más a lo largo de esta semana de este proyecto, de esta peregrinación que está teniendo lugar y de esa idea que se le ha ocurrido también a los responsables del Club de Actividades Subacuáticas IA Pancha de realizar ese hermanamiento, que seguro que va a ser muy emotivo y muy bonito. Y tenemos muchos asuntos más que tratar en esta jornada de hoy, así que te invitamos a que te quedes con nosotros hasta que vayamos desglosándolos. Mira, un apunte, porque acaba de entrar una información de Alcoa, directamente desde el Gabinete de Comunicación de Alcoa. El Ministerio de Industria y SEPI han recibido el informe de los avances del proceso de venta de la planta de aluminio de San Ciprián a SEPI, incluidas las propuestas de los candidatos a adquirir la planta. Alcoa ha informado que está en disposición de firmar el acuerdo de intenciones propuesto con SEPI una vez que SEPI cuenta ya con ofertas que puede analizar y negociar directamente con los candidatos, y considera que el Gobierno de España, a través de SEPI, debe asumir una participación directa en dicha venta y en el futuro de la misma, puesto que en la situación que atraviesa la planta hay un vínculo directo que la relaciona competitividad del marco energético con la viabilidad de la fábrica. Vamos, que Alcoa sigue insistiendo en la necesidad de que sea la SEPI la que esté asumiendo una participación directa en dicha venta. Son algunos de los mínimos que ha propuesto Alcoa en este proyecto. Esto luego te lo vamos detallando también, un poquito desglosando, ¿no?, o masticando a lo largo de los próximos minutos informativos. Como te digo, acaba de llegar a nuestra redacción. Vamos a hablar de otros asuntos como el tiempo, el tráfico y también el santoral en este día que estamos, para saber por dónde vivimos y si tenemos que felicitar a alguien, no sea que se nos esté escapando. Antes, recuerda que los titulares han llegado hasta ti gracias a Hijos de Ramón Rubal.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982-558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
Ahí está, expertos en aprovechamiento forestal. Y ahora queremos conocer también el pronóstico meteorológico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Tenemos el día soleado, con una temperatura agradable, 24 grados en estos momentos. Ya hemos tocado la máxima que preveía para hoy Meteo Galicia. La tarde quedará buena, con viento débil del oeste y nubes y claros. Mañana, los cielos más cubiertos por la mañana y nubes y claros por la tarde, pero por la tarde no se descarta alguna llovizna, en principio débil. Las temperaturas mañana estarán entre los 14 y los 21 grados y el viento será variable. A lo largo de las próximas días también tendremos un pronóstico similar. Nubes y claros, tiempo seco durante toda la semana, según indica Meteo Galicia, al menos por ahora, por el momento.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y ahora el tráfico.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Hay un poquito de viento en la autovía del Cantábrico, en la zona del Alto do Fiouco, tal y como consta en la página de la Dirección General de Tráfico en estos momentos. Simplemente hay que ir un poquito más despacio, donde siempre, y el resto de las carreteras sin problemas. Ya se puede circular tranquilamente por la zona del accidente de esa mañana, del camión que volcaba a primera hora de la mañana en la zona de Barreiros, y afortunadamente el conductor, el chofer, resultaba ileso. Lo que pasa es que se esparció parte del transporte que llevaba, que era madera, y hubo que está recogiendo todos los restos de ese accidente.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil. Polígono de Barreiros.
Veamos en qué día nos encontramos de la mano de Baruc Domínguez.
Isaías fue uno de los profetas mayores junto con Jeremías, Ezequiel y Daniel. Su ministerio tuvo lugar durante el siglo VIII a.C. en el reino de Judá. Profetizó durante la crisis causada por la expansión del imperio asirio. Escribió por lo menos la primera parte del libro bíblico que lleva su nombre. Nos marchamos con música de otro Isaías, no tan bíblico, pero sí muy rítmico, el rapero americano Isaiah Rashad. ¡Feliz 6 de julio!
Con un poquito de música también en esta mañana de hoy. Hablamos de música, hablamos de teatro, hablamos de muchas de las actividades que nos han preparado en el municipio de Ribadeo. Y cuando decimos muchas de las actividades que nos han preparado en el municipio de Ribadeo, hasta este año sorprende, porque si recordamos el pasado se pudo hacer algo y muy comedido y salíamos de algo mucho más duro todavía y estamos avanzando. Podemos tener ocio, podemos tener cultura, estamos recuperando mucho de la movilidad y la diversión y cada cosita que se nos ofrece es siempre una joya y algo digno de apreciar. Así que esperamos que disfruten mucho de esta actividad cultural. La presentaba también en estas últimas horas la concejal de Cultura, la concejal del ramo, que es Pilar Otero. Por ejemplo, para que nos hagamos una idea, este fin de semana ya viene dedicado a la migración en Ribadeo, porque va a haber una proyección de películas relacionadas con esta temática, pero también tendremos teatro por las parroquias, luego actuaciones musicales, el Baligay. Algo de ello nos detalla aquí Pilar Otero.
Emigración galega, cultura de partida, culturas de destino, ocupará a segunda fin de semana de xullo. Pues estaránse tres películas alrededor de países de chegada. Os últimos de Filipinas, Guantanamera e Roma, poñendo o foco respectivamente en Cuba, México e Filipinas. E por outra banda, haberá teatro de rúa en cinco localizacións da vila a cargo de outras tantas compañías organizadas polos integrantes do colectivo As Vacas Fracas. Esta actividade terá lugar o sábado á tarde noite e o domingo pola mañá. Inspirados na saída dos emigrantes, estas pequenas montaxes teatrais suporán un percorrido guiado para grupos limitados de persoas, comandados por ciceronas e para o que haberá que reservar praza. O achegamento ao noso pasado migratorio vaise completar no seu momento cun mural de Joseba Muruzábal na parte histórica da vila. E non será o único. Canto á música, contaremos con Narcis Rodríguez no mes de xullo e un ano máis co ciclo Soa Forte, no Forte de San Damián. 4 domingos de agosto acollerán as actuacións de Remakers, Beetlejuice, Roma e Astra. Tamén acollemos a programación de Herballo Cultural os días 30 e 31 de xullo, con 4 concertos moi especiais que daremos a coñecer nas vindeiras semanas. Baixo o abano do Festival Baligay, a música clásica estará representada polo concerto do pianista Javier Perianes. É outro de tipo didáctico para as crianzas. Tamén están previstas actuacións nas residencias de maiores de Ribadeo. Unha das formacións máis senlleiras no oído da música e do baile tradicional, xa carandaina, actuará tamén na man de Quique Peón o 24 de xullo. A nosa Banda Municipal de Música de Ribadeo ofrecerá os concertos do Día da Patria de Música de Cine e do Día da Patroa. Mestura de música audiovisual son os dous concertos restantes do proxecto Versión Fin, levado a cabo polo director de cine documental e de ensayo Iván Torres. Na última fin de semana de agosto farase a proxección aire libre na Praza de Rilno un día e nos xardíns do Pazo de Ceofeita o outro. O apartado expositivo tamén é abondoso. Temos exposicións que dun xeito ou doutro xiran arredor do mar. Este mesmo domingo remata a exposición de fotografía submarina do Galeón de Ribadeo. En agosto, a Oficina de Turismo acollerá as pezas de modelismo naval de Baldomero Bellón e no Forte de San Damián teremos oportunidade de ver a colección de cunchas e fósiles de David López. Impresionante vai ser para todos os visitantes do Forte a mostra de fotografía que vai ocupar as súas salas. Imaxes de África centradas na muller africana e no seu papel de nai. O título, A nai que nos pariu, da autoría de Nacho Samper e Nacho Carballo.
Esto es solo un ejemplo de lo que vamos a tener, pero a lo largo de todo el verano va a haber mucha más actividad y muchas otras acciones paralelas encaminadas a exaltar o ensalzar la cultura y lo bueno que tenemos, de todos tipos, tanto exposiciones como musicales, como charlas, como incluso, no hay que olvidar, el 50 aniversario de la Asociación Francisco Lanza, porque está de celebración este año. De todo esto nos sigue hablando la concejal.
Durante todo verano, xestionadas pola área de turismo, ofreceránse visitas guiadas, visitas teatralizadas e xeorrutas polo noso concello. Podes obter máis información sobre estas visitas e rutas na web de turismo do Concello de Ribadeo. Finalmente, ocupará a rúa a exposición de fotografías que Xulio Xil lle fixo a Sela Arias, a autora homenaxeada este ano nas Letras Galegas. Unha mostra de diferente cariz é a que, tamén en exterior, quere achegarnos a unha alimentación xa. O título Alimentación Cotiá, unha ollada ao pasado e ao presente. Este ano tamén unha das nosas asociacións máis dinámicas, a Agrupación Cultural Francisco Lanza, celebrou seus 50 anos poñendo en valor a cultura galega en xeral e ribadense en particular. Unha programación coorganizada co Concello de Ribadeo que en dous días vai incluir música, recitados e percorridos culturais. Canto ao teatro para adultos e ao abeiro do ciclo Escena Norte da Xunta de Galicia, a compañía cántabra Anabel Díez Producciones presentará no noso auditorio municipal La Casa de Bernarda Alba. Para as crianzas este verán xa podemos confirmar a presenza de Pacolas e de Peter Punk, así como o concerto didáctico de música clásica do que falamos antes dentro da programación que se fai en colaboración co Festival Baligai. Setembro xa vai ser un mes parcialmente escolar, e o Concello quere aproveitar ese período máis tranquilo de comezo das clases para garantir que o maior número posible de nenas e nenos coñezan as artes escénicas. Cos dous coles de Ribadeo, organizado pola Biblioteca Municipal a través do programa Ler Conta Moito, imos asistir aos espectáculos de Raquel Queizás, Teatro dos Jazafellos e Moc Moc Mirclau. A maiores, eses mesmos centros poderán gozar da exposición Kinético, con pezas articuladas ideadas pola compañía Trécola. Fora do horario escolar, a finais de setembro, a área de xuventude organiza Orienta Ribadeo, unha proba de aventura para toda a familia. E non queremos rematar esta presentación sen agradecer a colaboración de persoas particulares, nomeadamente os artífices das exposicións que fomos nomeando e a propietaria do Pazo de Ceofeita, e tamén de entidades como a Xunta de Galiza, a través do programa Xacobeo 2021-2022 e a Vicepresidencia da Deputación de Lugo. De seguro que teredes algunha sorpresinha máis que iremos anunciando ao longo do verán. Estad atentos á nosa axenda e preguntad.
Ahí estaremos, entonces, atentos a la agenda de Ribadeo para ver esas sorpresas y muchas actividades culturales que tenemos. Hay un verano completito en Ribadeo y en tantos otros ayuntamientos donde también están organizando muchos eventos. ¿Hasta dónde se pueden? La mayoría de ellos están bien controlados y siguiendo las normativas de coronavirus. Para que vayamos tranquilos, disfrutemos, pero también, claro, disfrutemos un poquito. No hay que estar encerrados, al menos este verano, un poquito podemos hacer. 20 minutos pasan de la una del mediodía, esto es Costa Viva, tenemos 25 grados de temperatura y Meteo Galicia nos dice que la tarde va a quedar buena, con viento débil del oeste, nubes y claros, una jornada así agradable para incluso ir a la playa. Hay que destacar, eso sí, que en la jornada de mañana tendremos los cielos más nubosos por la mañana, nubes y claros por la tarde y un pelín de lluvia y poquito en principio, mañana por la tarde, pero temperaturas nuevamente elevadas. Es lo que indica Meteo Galicia para las próximas horas. Hacemos el repaso de la actualidad de esta jornada de hoy, recordándote esos sucesos que han acontecido en nuestra zona. Uno de ellos es el vuelco de un camión en la autovía del Cantábrico a la altura de Barreiros. Afortunadamente el conductor resultó ileso, pero el camión se salió de la vía y quedó volcado, perdiendo parte de su carga, la carga de madera. Ocurría sobre las 7 de la mañana y tardaron unas cuantas horas en organizar un poquito eso, y la circulación también, debido a que había quedado esparcida por parte de la carretera. Actuó la Guardia Civil de Tráfico y también se desplazó el personal de mantenimiento de carretera. Concretamente el lugar del accidente fue la zona de Aferrería, a la altura del punto kilométrico 519, autovía del Cantábrico, municipio de Barreiros, en concreto en la zona de San Miguel de Reinante. Insisto, el chofer del camión resultó ileso, no tuvo ningún problema. Y después otro accidente que también es bastante llamativo y ha tenido lugar en Viveiro, en pleno casco urbano, es que una mujer ha resultado herida porque se ha soltado en un remolque de piraguas, un remolque cargado de piraguas que llevaba un vehículo y le ha golpeado. Así que la mujer ha tenido que recibir atención médica debido a esto. Ocurría sobre las 10:20 de la mañana en la avenida Martín Ledesma, y actuaba tanto la policía local, como se llamaba, los bomberos, agrupaciones de protección civil y urgencias sanitarias. 22 minutos pasan de la una del mediodía, hacemos un pequeño alto en el camino y hablamos de cómo está por ahora el tema de Alcoa y del comunicado que ha enviado la multinacional.
Cuando lo importante es la moda, cuando lo que prima es la calidad, tu destino es Ginzo Hombre y Ginzo Mujer en Ribadeo y Foz. Solo moda, solo marcas, solo Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Tú eliges, tú decides. La mejor moda en rebajas. Las marcas que te gustan a los mejores precios. Ahora descubre por qué tus rebajas están en Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Solo moda, solo marcas.
En este día pendientes de esa reunión que previsiblemente tiene lugar entre la ministra de Industria Reyes Maroto y la parte social, los sindicatos, los representantes de los trabajadores, para hablar de cómo está la situación en estos momentos y preparar esa otra reunión con la que iba a mantener la ministra, que es con Roy Harvey, el CEO máximo de Alcoa en Estados Unidos. De hecho, tenía previsto un viaje a Pittsburgh a ver qué va trascendiendo de ese asunto. Pero entre tanto, como decíamos, desde Alcoa lanzaban hace apenas un ratito un comunicado de prensa, un comunicado informativo. Señalaban que el Ministerio de Industria y la SEPI ya tienen el informe de los avances del proceso de venta de la planta de aluminio de San Ciprián a SEPI. Ojo que voy a repetir esto. Ya tienen el proceso de venta, los avances del proceso de venta de la planta de aluminio de San Ciprián a SEPI, incluidas propuestas de los candidatos a adquirir la planta. Ya se ha recibido de Alcoa ese informe de cómo va el tema, de cómo va el proceso. Dice que han informado a los participantes de la mesa multilateral, gobierno central, junta, sindicatos y representantes de los trabajadores. Respecto a las propuestas, destacan desde la multinacional americana que varias de esas empresas aceptan el acuerdo de intenciones, tal como Alcoa ha propuesto, o con mínimos cambios. Que dicho acuerdo es similar al que ofreció Alcoa en septiembre de 2020 y que todas las propuestas indican que el apoyo de las administraciones es imprescindible en la forma de un marco operativo de precios de energía garantizado, financiación y garantías. Volvemos al inicio de todo lo del huevo y la gallina, los precios de la energía. Alcoa ha informado de que está en disposición de firmar el acuerdo de intenciones propuesto con SEPI. Una vez que SEPI cuenta ya con las ofertas y que puede analizar y negociar directamente con los candidatos. Todo el comunicado de Alcoa va en el sentido de que sea la SEPI la que negocie directamente con los candidatos y elija la empresa que compraría la fábrica. Es como lo está planteando en este momento la multinacional, o bueno, no es en este momento, siempre ha insistido, la SEPI de por medio. Alcoa reitera su compromiso de seguir avanzando para proceder a la venta, bueno, bla, 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 ya saben que ella afirma que está comprometida, y señala que para continuar el proceso compete a SEPI seleccionar él o los candidatos con los que iniciar las negociaciones, que sea la SEPI la que decida con quién, evaluar si acepta o propone cambios en los términos del acuerdo de intenciones con el que SEPI compraría la planta Alcoa. Y siguen insistiendo en que SEPI compraría la planta Alcoa, pero insistimos nosotros que desde el gobierno ha dicho que SEPI no compra. que ese pino interviene, que ese piso lo está mirando, con lo cual ahí puede que haya algún punto de disensión. Alcoa también considera en este comunicado que el gobierno de España, a través de SEPI, debe asumir una participación directa en dicha venta y en el futuro de la misma, y que proporcionaría además a los trabajadores una mayor seguridad de que la venta cuenta con el respaldo del gobierno de España. Es lo que ha comunicado Alcoa hace apenas un ratito, una hora en estos momentos, que lo han remitido, en el cual indican esta situación, que la SEPI, todo está orientado a que sea la SEPI la que decida, la que inicie conversaciones, la que introduzca cambios o no en la negociación y en las condiciones de venta, y la que elija al comprador. Habrá que saber si de verdad la SEPI va a elegirlo o decide que no, que Alcoa solo directamente, porque es lo que están insistiendo desde el gobierno de España. Solo Alcoa, hay compradores interesados, que decida ella. Es lo que viene a decir el gobierno en las últimas intervenciones. Y hasta ahí podemos leer, como se solía decir, es lo que sabemos en este momento y hasta ahora. 26 minutos pasan de la una del mediodía.
Nas rebaixas de verán, merca na Mariña. Nas rebaixas de verán, merca no comercio local. É unha mensaxe da FECAM, Federación de Comercio a Mariña. Rebaixas de verán, a FECAM, facendo Mariña.
En el marco de la energía, de la importancia de las energías renovables y también de planificar las cosas y demás, hay críticas del consejero de Economía de la Xunta de Galicia, Francisco Conde, a la conferencia sectorial de energía que se celebraba en las últimas horas. Indica que se evitó analizar una cuestión o varias cuestiones que están repercutiendo en la economía de las familias y, de paso, en la competitividad del tejido productivo, como es la tarifa eléctrica, la situación de la industria electrointensiva y demás. Y indica, además, Francisco Conde, que hay que poner medidas sobre la mesa, encaminadas, por ejemplo, al tema de la expansión de los eólicos.
Bueno, esta conferencia sectorial fue una oportunidad perdida, precisamente para poder afrontar os problemas reais que temos en España desde o punto de vista energético, e, por lo tanto, os problemas que teñen as familias, as propias empresas vinculadas co custo energético e coa factura da luz. O Ministerio de Transición sigue sin concretar unha política energética que poda dar resposta precisamente ás necesidades das familias e das empresas. En España cada vez o custo energético é máis elevado e, polo tanto, a transición energética nestes momentos a están a pagar tanto as familias como as propias empresas. Nos o que estamos trasladando ao Ministerio é que se poidan aproveitar estas ocasións precisamente para poder establecer unha cogobernanza coas comunidades autónomas e, por lo tanto, establecer medidas que podan dar unha resposta. Medidas que teñen que ir vinculadas necesariamente a abaratar o custe energético, pero medidas tamén que estean vinculadas, por exemplo, co desenvolvemento eólico. Precisamos unha colaboración por parte do Ministerio precisamente para que este desenvolvemento eólico poda ter un impacto na factura eléctrica ou outros problemas reais da nosa industria, como poden ser as empresas electrointensivas, que siguen sin ter unha resposta dende o punto de vista do Estatuto dos Consumidores Electrointensivos, ou o propio sector da automoción. O Ministerio sigue sin dar unha resposta a esa solicitude que lle trasladamos de Galicia para que o Grupo Estelantis poda ter unha subestación no polígono de Balaídos e, polo tanto, que esa subestación de Nueva Vigo poda permitir unha maior competitividade do sector da automoción en Galicia. Polo tanto, oportunidades perdidas para que a transición realmente dé a resposta que precisan as familias e as empresas.
Oportunidades perdidas para que la transición funcione, eso a lo que tanto aspiran, pero que no termina de ser una realidad y parece muy lejano y costoso aún. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, pero te recuerdo que seguimos aquí hasta las 2 de la tarde, la sintonía donde tienes la información más amplia, COPE más de la costa, el 88.8 de la FM, en la zona de Viveiro, 99.7.
¿Ya tienes el listado de los libros de texto para el próximo curso escolar? Pues ya puedes hacer tus encargos en Folder Papelería en Ribadeo. Además, si nos haces tu pedido de libros, nosotros te hacemos un 10% de descuento en todo el material escolar que tu hijo precise. Además, en Folder Papelería respetamos los precios de los libros que marcan los colegios. Y si no puedes venir a recogerlos, nosotros te los enviamos a tu domicilio y los pagas contra reembolso. Aceptamos los vales de la Xunta. Con Folder Papelería todos son ventajas. Estamos en Avenida de Galicia 1, Ribadeo. Pásate o llama al 644 55 88 55 y haznos tu pedido.
Rebaixas, rebaixas, rebaixas. Todo o que precisas para este verán, agárdate no Centro Comercial Aberto de Foz. Rebaixas, rebaixas e máis rebaixas no CCA de Foz. É unha mensaxe de Afia Foz CCA que vos desexa un feliz verán.
Ahí vamos, un verano feliz y un verano lleno de lectura, por ejemplo. Hablamos de lectura. Vamos a tener la oportunidad de conocer el último libro de Paco Rivas, escritor, filólogo, investigador. En fin, tiene un amplio recorrido a sus espaldas y queremos hablar con él un ratito para que nos hable precisamente él de su nuevo volumen que se denomina Alén Mundo. Tenemos con nosotros a Paco Rivas. Paco, ¿qué tal? Buena tarde.
Escoitose fatal, Juana.
Agora escoitasme? Hola.
Agora mellor, sí. Agora moito mellor.
Agora moito mellor. Non puxera ben eu aquí un botoncinho, eh? Xa está.
Bueno, estes problemas son típicos. No directo, ademais.
No directo, ademais. Perfecto.
Me preguntabasme...
Nada, estaba a presentarte. Estaba simplemente dicindo que este venres vai ter lugar a presentación do teu libro. Alén Mundo, na Casa da Cultura, Manuel María, de Foz, ás 8 da tarde. A ver, contanos. En que consiste?
Pois Alén Mundo é un libriño, son prosas, son varios relatos, non sabría decir cantos, 4 ou 5, non moi curtos, pero bueno, tampouco moi longos, que nos leva a ese espacio lúgubre que se agocha na noite, na morte, as ánimas, eses misterios, que é o que significa Alén Mundo, non? Ou máis alá, eses misterios que están connosco e que na nosa tradición, pois non, os nosos avós obviamente vivían moito máis naqueles mundos de corredoiras e de noites de luar camiñando por estreitos carreiros e bueno, esas sombras, eses lobis homes e lobis mulleres, esas bedoiras, esas persoaxes un tanto mitificados van a aparecer neste libro que, bueno, que poderíamos decir que está un pouco ao redor da morte, pero tomado con certa gracia,
Como que con certa gracia? A ver, matiza eso.
Sí, bueno, que non é unha traxedia, vaya, que son, aínda que haxa no trasfondo, o alén mundo máis alá, como bueno, pero un máis alá a veces garimoso, non? Hai a veces momentos en que nos apetece que nos leve unha ánima con ela, non? Cando aparecen aí por medio do monte, non? Bueno, pero iso é unha razón do título máis alá, unha chamada ao sobrenatural, ao máis aló, máis alá. Por exemplo, esta a Bedoira, que é unha visionaria, pois narro pois todo o orixen deste término tamén, o que é unha bedoira, sería unha visionaria, unha persoa que incluso botaban as cartas, que eran capaces de visionar pois cando iba a morrer unha persoa na parroquia, por exemplo. E iso decían, e iso narro, conto aí tamén, que era causado porque o cura, cando bautizaba estas personas, pois engañábase de óleos e poñía os óleos dos defuntos en vez dos óleos dos neonatos, dos recén nacidos, non? Outras veces porque se trocaba de estola e poñía unha estola que era dos enterros. Bueno, tamén pois aparece a lobis muller, que é da nosa cultura, non me estou inventando eu.
Ah, pois, diso non escoitar eu falar a lobis muller,
Sí, pois a lobis muller, que toda a tradición pois de Poe, todos estes, falando lobis home, pero a lobis muller tamén existe. E vai a unha casa enseñar patiña e todo. Bueno, pois, por eso digo que teña a súa certa gracia tamén, non é trágico, ni tampouco trágico cómico, digamos que unha maneira de transmitir unha realidade con fantasía, obviamente, con meternos un pouquinho en cada personaxe, ¿no?
Pero isto, como diste, unha realidade, a ver, dentro desas realidades, ese realismo máxico, ¿no?, que temos aquí en Galicia, pero tratase de historias reais que che contaron no seu momento
no,
as persoas
no,
que inventaches
no,
ti, que tamén
son historias miñas, aínda que, claro, hai ninguna historia é real ni ninguna historia é mentira. Como decía Pessoa, os poetas, eu sinto máis poeta que prosista, somos unos grandes mentireiros. Os prositas tamén, non? Adaptamos aquilo que vivimos co que nos gustaría ter vivido e co que en realidad aconteceu. Entonces somos, ou eu son, a mí gustame xogar coas palabras e divertirme con elas e crear historias, pero todo ten un componente real na súa base, non? Entonces, aquí, por exemplo, hai un relato que se titula Rigó, que é a historia dun mariñeiro que existiu. O que pasa é que todo o que acontece pues non é real, hai parte que adorno. Os adornos literarios son moi necesarios para poder vivir máis vidas, non? Porque se todo é real e non vemos máis que unha realidade, a vida é moi aburrida, mentre que se a deformamos, se a transformamos, se a modificamos, se a adornamos, podemos vivir mil vidas, obviamente.
¿Por qué tan propicia Galicia para que este tipo de historias fraguen tanto, calen tanto? ¿Por qué son tan fáciles de creer aquí?
Y cada vez menos, pero ten que ver con noso hábitat, con noso medio rural, que era básicamente rural, básicamente miserento, sin luz eléctrica, entonces todo eran sombras, todo era noite, todo eran noites de lugar, todo eran camiños con lama, todo era que quedabas enganchado nunha silva. Bueno, pues sabía que añadaba igual, pero había quien tiña medo, pedía, ay, non tires, non me agarres, soltame. Bueno, y así amencía o día seguinte. Eu teño un relato que falo disso, ¿no? E chegaba o día seguinte, hasta que chegaba o día, cando día que estaba enganchado nunha silva o pobre, pues non lle contaba a ninguén, claro.
E que non se le levou ninguén, evidentemente, nin a santa compaña que pasara por ali.
claro, pero bueno, esas luces que seguían, que serían refrescos, me imagino, unha noite de luar, por un regato, unha poza, pois xa eran luces que vían en a santa compaña que andaba paseando por ali. Ou era a santa compaña, vai tú saber.
Eso, por ainda non, claro, hai ninguén que dixera que non, ¿no?
Exacto, eu sigo pensando que por que non. E bueno, neste libriño aparece aparece tamén a segunda parte dun relato que escribín que me editara Bahía, que se titula O Paraugas na Raiola e outros relatos. E aí estaba a historia do esqueleto Isolino. Este é a continuación
por iso o
renacer de Isolino, pero renace ao revés, ¿no? O sea, nace de vello e vai indo hacia novo. É moi interesante, eu creo, e vai indo hacia novo e vamos vendo aí todo o que vai pasando, o temor que vai sentindo cando se vai vendo que cada vez é máis novo, porque dice, vou me convertir en nada dentro dun útero. E entón era un medo terrible que lle pasou. Xa veremos a solución que adopta para que iso non aconteza.
Pasas un bo rato pensando, escribindo isto, divertes?
Sí, pasé, claro, isto de escribir é un traballo. Aparte, eu non sei como fan os meus colegas, eu non me centro nun traballo, teño sempre, pois, o que sei, uns poemas por corregir, uns poemas por analizar, por crear, ou un texto por darlle varias voltas, que eu estou con dúas, tres cousas, sabes? De feito, este ano este debe ser o cuarto libro, este ano, debe ser o cuarto libro que
prolífico, ¿no? Non me... Sí, dime.
No, digo que con isto da pandemia, tanto estar encerrado, que te daba tempo a moito máis.
Aproveitaste o tempo máis que outro.
Aproveitei máis o tempo, porque ora saiu un poemario, Rosas Enmaiñadas, sobre a pandemia, e ora está a sair a segunda parte, se titula E Despois. O que pasa é que, claro, o lector vai se cansar de mí. Este, para onde vai? Con 4, 5, 6 libros nun ano.
Bueno, pero aquí cambias de xénero.
Si sí, cambio de xénero, ademais, si non mercan este ano, mercan para o que ven. Que tampouco pasa nada.
Fálame da portada, porque tamén é temerosa,
Sí, a portada e os dibuxos do de dentro, do interior, son de do meu amigo e paisano, que os dous vivimos, bueno, nos criamos en Nois, máis que vivir. Eu crieime hasta, bueno, hasta os 10 anos, os irmáns para Lugo, uh-huh. Después para Santiago, pero crieime aquí en Nois e Alfonso Otero Real tamén, uh-huh. Era aquí de Nois. E sabes, o ceramista, non? De Viveiro.
Sí. Coñecémolo de algo así. Sí.
Coñecédelo ben, non? Alfonso. Claro. Pois Alfonso é o creador desta portada e dos encabezamentos de cada historia do interior tamén.
Impresionante o debuxo, da portada, a verdade.
Sí, impresiona. Eu penso que máis do que en realidade o texto vai impresionar.
Eso é modestia, eso é modestia.
No, quero decir que non é tan tétrico o relato como simula o uh-huh. O como quere decir o debuxo, ¿no? Uh-huh. A mí encanta o debuxo, pero eu creo que exagerou un pouco
o dramático, ¿no? Aparte dramática, sí.
Transmite, eu creo que máis a mí transmite incluso medo.
¿Cómo explico que isto para xente que nos está a escoitar? ¿Cómo explico? Porque a mí pareceme que un home a punto de ser atacado por, non sei se unha muller lobby.
Sí, eu isto teria que preguntar yo a Alfonso, porque eu non sei moi ben. Eu supoño que máis un porque hai unha historia dun náufrago tamén. Eu penso que é máis iso. Recollendo ese náufrago.
Porque hai ondas, sí.
Eu creo que vai máis ben por aí o conto. Porque hai unha historia onde hai un náufrago tamén. Mm. Bueno, que as historias prestanse para todo tipo.
Eu penso hai que entra pola vista xa,
Sí, pois sobre allá a guste, a xente, pois o merque, si pode pasarse por Foz, pois será un placer.
Que se pasen por Foz, por la Casa de Cultura, soy toda tarde, a ver, a todo, bueno, controlado con tema COVID, pero vamos, que no hay problema.
Sí, bueno, pero va a estar controlado, un salón de actos más bastante amplio, entonces, pues, habrá butacas valeiras, bueno, estará todo controlado, no hay ningún problema.
Claro que sí. Pues ahí estaremos.
O
Vendres día 9, hoy toda tarde, Casa de Cultura de Foz.
Sabes, todos y todas invitados.
Alén Mundo, moitísimas gracias, Paco, por atendernos e moito éxito.
Moitísimas gracias a ti, Juana, un placer.
Ahora sí, duerma pierna suelta, no le molestarán ni los precios. En Muebles Toal llega por tiempo limitado y en exclusiva 50 días de oro en colchonería. Sí, sí, has oído bien, 50 días de oro en artículos de descanso solo en Muebles Toal. Muelles, visco, látex, a precios bajos, tan bajos que te sorprenderán. En Muebles Toal seguimos con fabricación propia, con muebles hechos totalmente a la carta. Visítanos en Muebles Toal, Avenida Diputación 20, Xove, o Muebles Toal, Avenida de Asturias 2, Ribadeo. También puedes seguirnos en Facebook.
16 minutos para las 2 del mediodía. Ahora que estábamos hablando de que la presentación es en Foz, pues le ha tocado hoy la vacunación al alcalde de Foz. Fíjense, acaban de remitir la nota informativa con la fotografía. El alcalde de Foz es bastante joven, está en la franja de edad entre los de 30 a 39 años, está visto, y le ha tocado su primera dosis en esta jornada de hoy, Franca Joto, que también ha pasado por la agujita, como tantos otros hemos ido y tenemos que, bueno, seguir pasando a lo largo de los tiempos venideros. Seguimos con otros asuntos también destacados. También se pasa por los locales de hostelería y todos tenemos ganas de pasar, salir, tomar algo, pero a veces tomamos más de la cuenta y luego se nos olvidan las medidas y luego pues la podemos liar parada en un momento dado. De eso habla en esta jornada de hoy Cheche Real, que es el presidente de la APEL, la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de toda la provincia de Lugo. Él dice que, a ver, que hay que controlarse un poquito, sobre todo esta gente joven que está saliendo y bebiendo ahí muchísimo y que esto puede desembocar en algo malo, que tienen que vigilar las medidas de seguridad también. Escuchamos a Cheche Real.
Sobre todo de esa franja de edad de botellón, pues absolutamente bochornoso, ¿no? Bochornoso e insolidario. Es que no entendo eu ni ninguén. Esto a mellor non é políticamente correcto, pero como non son político, é o que penso 90% da xente. O sea, estes comportamentos son absolutamente intolerables. Agas das peleas, das agresións,
¿esto qué? Es una barbaridad, salir a beber, a emborracharse como burras pardas, o sea, es tremendo, no entiendo ni estas circunstancias ni ninguna, pero ni está sobre todo.
Ahí quedan las declaraciones, salir a emborracharse como burras pardas, que hay que controlar un poquito, porque esto se nos puede ir de las manos. Y luego es cierto que cuando hay un brote, los primeros que cierran son los locales de hostelería, aunque ellos lo estén haciendo bien. Si fallamos los clientes, no estamos poniendo la colaboración necesaria. Seguimos con otros temas. Al margen de la hostelería, hablemos de otros asuntos relacionados con el Camino de Santiago, porque estamos en pleno Xacobeo y en las últimas horas el Ayuntamiento de Ribadeo presentaba ese Prepárate o Camino. Es un programa mediante el cual el peregrino que pase por aquí, pase a la hora que pase, va a poder recibir su sellito de que ha hecho esta etapa, porque hay pues el código QR y demás. Entonces, tanto en establecimientos como a través de cualquier medio telemático se le va a poder poner ese sellito para que luego cuando llega a Santiago diga yo he cumplido todas estas etapas, porque antes si pasaba, pues como decía el alcalde, a las 2 de la madrugada a ver qué hacía, o si tenía que ir a la casa del cura en su momento para que le sellaran la Compostela y demás. Estamos en otros tiempos, se puede hacer de forma telemática y se va a hacer, pero esta presentación no fue del agrado del portavoz del Partido Popular, Daniel Vega, quien señala que se está atribuyendo méritos ajenos, que es la Xunta de Galicia la que está colaborando con todo, con el Xacobeo, con la hostelería y demás, o con el Obradoiro de Emprego, que también sirve para ayudar dentro de toda esa información para el peregrino, y que sin embargo, pues como que vende la idea y vende el programa el Ayuntamiento ribadense. Escuchamos a Daniel Vega.
Estamos de acuerdo en utilizar o Xacobeo como estrategia económica para activar a economía do noso povo. Estamos de acuerdo que o Xacobeo 21-22 é unha oportunidade para todos, e dende logo debemos activar a economía con unha marca que garantiza éxitos, e dende logo parecenos moi razonable que nos unamos a esa estrategia de Galicia, a esa estrategia económica do Xacobeo 21-22. A través do emprego, a través dos obradoiros, podemos facer cousas en beneficio, en aposta clara, do Camiño Norte. Dende logo vamos reactivar a economía, e parecenos ben, que seña a través tamén dos obradoiros, como crear ese punto de información ao peregrino, colaborar con toda a hostelería, e nos fixémolo dende un comezo, asesorando e colaborando con todo o noso tecido económico, aportando axudas directas por parte da Xunta de Galicia, dicíamolo fai poucos días, preto de 700.000 euros en axudas directas, e con un orzamento claro para apoyar os obradoiros por parte da Xunta, 347.000 euros para toda esa mocidade que a través dos obradoiros está nesa búsqueda activa de emprego para insertarse no mundo laboral. E, polo tanto, parecenos ben que a través do Xacobeo teñamos pues, unha estrategia económica para activar a economía da nosa vila. O que nos sorprende é que o goberno do BNG faga unha roda de prensa, convoque a todo o tecido económico da vila, sobre todo a hostelería, e anuncie algo que de momento non puxo un euro. É dicir, en axudas directas, a Xunta de Galicia, 700.000 euros. No Obradoiro de Emprego, a Xunta de Galicia, 347.000 euros. A pregunta é, que pon o goberno do BNG? Ou é que anuncia o traballo que fai outras administracións? Ou é que anuncia con orzamento doutras administracións? É que nos parece sorprendente que se fagan rodas de prensa cando non se pon un euro de orzamento. Por tanto, seguimos agarrando que axude a toda a hostelería, a todos os autónomos da vila con axudas directas, como fixeron outros concellos e como si fixo a Xunta de Galicia, e que poña algo de orzamento para apoiar os obradoiros. De momento, 0 euros. Eso sí, fotos e anuncios, todos os que queiran.
Más sobre críticas del Partido Popular en Ribadeo. En este caso, denuncian el abandono en que tienen la zona rural y varios barrios de la localidad después de 14 años de gobierno. Por ejemplo, las últimas horas, las populares Elena Sierra y también Montse Seijo se han pasado a supervisar una serie de zonas. Estuvieron, por ejemplo, en el barrio Dos Galos y ahí quedó la sorpresa de que tampoco está en muchas condiciones para habitar. Escuchamos a Sierra.
Esta semana, mi compañera de medio rural Montse y yo visitamos el barrio de Los Galos, un barrio abandonado que no garantiza para nada la igualdad entre vecinos. Anteriormente ya habíamos mantenido reuniones con los vecinos de los barrios de La Torre, Justo Barreiro, San Miguel, Río Amayó, Barrio de la Pega y Faxarda, todos barrios de nuestra villa que presentan un total y absoluto abandono y una gran falta de inversión. Mi compañera y yo queremos denunciar una vez más este abandono. Queremos que se garanticen inversiones para que no existan diferencias entre nuestros vecinos.
Escuchamos también a la responsable de la zona rural, Montse Seijo.
Después de visitar con Elena Sierra los vecinos de distintos barrios anexos a Vila de Ribadeo, vemos que pasa o mesmo que nas parroquias. Están nun estado de abandono absoluto, olvidados polo goberno do BNG. Xa sabemos que o goberno non lle gustou ir isto, pero certo é que só fai falla darse unha volta por calquera parroquia do rural para ver como están as carreteras, tanto as de competencia do Concello como da Deputación, ou as infraestructuras, para darse conta da deixadez existente. Levamos reiterando o goberno que actúe para que non haxa veciños de primeira e de segunda, e que elabore un plan de traballo en serio, e que se deixe de dar excusas aos veciños.
Ahí queda una de las críticas reiterada por parte del Partido Popular, pero no solo por parte del Partido Popular, sino también por los vecinos de esos barrios que en más de una ocasión se han quejado, se lo han transmitido también al ayuntamiento y el propio alcalde es conocedor y además han mandado incluso escritos a los medios de comunicación, como algunos de los barrios de la zona de Apega y demás, que nos han enviado escritos hablando de las condiciones en las que estaban las vías, las carreteras que atraviesan su barrio, o por ejemplo los últimos, los de la zona de Atorri, que tienen un camino desde cuando se iba con carros de animales y ahí no caben un coche y una persona, y si hablamos de personas con movilidad reducida, mucho peor, y señalan también que llevan muchísimos años esperando porque el equipo de gobierno se lo arregle y consideran que los 14 años que lleva ya el alcalde actual al frente del ayuntamiento habrían servido para que solventara ese problema. Recordamos que los vecinos del barrio de Atorre invitaban, bueno, al alcalde a que lo visitara, aunque ya lo conoce, pero también el resto de los vecinos que estaba aquí al ladito, y a que vieran cómo está la situación para que se pudieran percatar por ustedes mismos. Bueno, pues esto sobre la situación de barrios en distintas zonas o parroquias de la localidad de Ribadeo. Y ahora hablamos, por otra parte, de una enhorabuena trasladada desde el Partido Popular al deporte ribadense. Han sido tanto Daniel Vega como Tito Suárez los que han querido poner en valor los éxitos que han conseguido este fin de semana deportistas ribadenses en distintas categorías y modalidades, y premian sobre todo pues un esfuerzo, un trabajo en un año que no ha sido nada típico. Escuchamos a
Dentro de nuestro grupo municipal queremos dar enhorabuena a todos los deportistas de la nuestra vila que este fin de semana lograron conseguir algún título, premio al esfuerzo de todo un año de trabajo. Después de una temporada atípica casi rematada, tenemos que destacar el buen nivel de nuestros deportistas, consiguiendo títulos casi en todas las disciplinas. No podemos olvidar los que compitieron y por una u otra causa no lograron obtener ese premio. Felicitaciones para ellos también. Entrenadores, directivos e pais, por o traballo e dedicación, tamén para eles o noso reconocemento. Ahora toca descansar a unos para a próxima temporada e outros siguen en competición, aos cuales desexamos moita sorte. Seguimos invirtindo na nosa mocidade a través do deporte.
6 minutos para las 2 de la tarde. Escuchas Costa Viva, Alto en el Camino, y hablamos de Barreiros.
Cuando lo importante es la moda, cuando lo que prima es la calidad, tu destino es Ginzo Hombre y Ginzo Mujer en Ribadeo y Foz. Solo moda, solo marcas, solo Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Tú eliges, tú decides. La mejor moda en rebajas. Las marcas que te gustan a los mejores precios. Ahora descubre por qué tus rebajas están en Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Solo moda, solo marcas.
También son críticas sobre el estado en que se encuentran determinadas zonas de la localidad, y se centran en una zona muy visitada en estos días porque, por cierto, ya se está notando que ha venido mucha gente y Barreiros está de bote en bote, especialmente el fin de semana lo estuvo. Hay ya mucha gente que ha venido a su segunda vivienda o a vacacionar por aquí. Así que desde el Partido Popular denuncian el descuido en que el ayuntamiento tiene la zona y el entorno de la playa de Altar. No está segada la hierba en el aparcamiento, tampoco las calles de alrededor, las bajadas al Arenal son poco accesibles, lo advierte José Manuel Gómez Puente, el portavoz del PP.
Sí, no. Vemos que a zona do aparcadoiro, a zona das rúas que van a esa playa, pues ainda siguen con herba alta, hasta herba seca, bueno, vemos que o entorno non é o máis apropiado o que merece a playa de Altar, ¿no? Os accesos a playa tamén siguen sendo pouco accesibles, como xa moitas veces reclamamos en dos plenos, facendo rogos, que xeran uns accesos máis accesibles, sobre todo a xente maior que ao subir, pois costa un pouco subir. Despois notamos que falta algo tan evidente, tan esencial, como son os servicios, ou a caseta de aseo, donde, bueno, pues, durante moitos anos nos tínhamos posto ali un acceso á playa, unha das entradas e baixadas á playa, pues, tínhamos ali unha caseta pues, tan necesaria, pues, como era unha caseta de aseo, non? Notamos que faltan, que estaba comprada, estaba do almacén, non? Non vemos que se puxera, non? De momento. Despois, para rematar, pues vemos que cerca de varios establecementos, pues hay unas zanjas de obra, de saneamiento, de pues, averías de agua, pero bueno, ya van más de 15 días o incluso más que está a obra feita, es decir, solo hay que adecentarla, con lo cual vemos que hay mucha improvisación por equipo de gobierno, tanto de Negal donde soy, porque cerca de varios locales de hostelería tan turísticos que hay en esa zona, que digamos que esa zona, esas pochancas y esas panzas con tierra están en el tope de esa zona, que para mí es una de las zonas más bonitas que tienen Barreiros.
También estamos en temporada vacacional, hay mucha gente, va mucha gente a la playa. Ojo, no todo el mundo conoce nuestro mar, incluso los que lo conocen, pues también pueden tener algún riesgo. Y adolece el ayuntamiento de los socorristas que serían necesarios para controlar todas las playas, los kilómetros de arenales que tienen. En esto se ha fijado también José Manuel Gómez Puente.
O sea, hay años que no están todos los socorristas que deberían estar, ¿no? Creo que este año, pues, é máis acuciante, máis grave a situación, porque creo que solo hai 5 socorristas, que ao final tamén, non sei se son 3 socorristas titulados, 2 auxiliares e un patrón de embarcacións. Me parece que bueno, pues, non, 8 playas que temos en Barreiros, pois pues, eso é moi insuficiente, non? Nosotros o último ano, nos últimos anos, pois, había pois, cerca de 20 socorristas, non? Ainda así, pois, ainda nos costaba manter todas as playas con socorristas. Este ano, pois, vemos que está peor que o ano pasado. O ano pasado creo que eran 8, este ano 5. Non sei, creo que é moi importante. Xa, do último pleno, xa fixendo rogos todos. Rogos era limpieza de playas, socorristas. Eu creo que eso é fundamental en esta época estival, donde o Barreiros pues, é inherentemente turístico, as playas é o primordial, ¿no? Entonces tem que haber seguridad ante todo.
Ahí queda, por lo tanto, la crítica, la llamada de atención sobre la necesidad de socorristas del portavoz del Partido Popular en la localidad de Barreiros, José Manuel Gómez Puente. Y la verdad es que con esta información nos acercamos hasta la 1:00 p.m. Pero te recuerdo que en un ratito seguimos, que tenemos más información. A partir de la 1:20, las 2:20. A partir de las 2:20 retomamos en Mediodía en la Costa. También escucharemos la valoración de Francisco Conde, el consejero de Economía de la Xunta de Galicia, sobre el último comunicado de Alcoa, insisto, en el que señala que está todo preparado para que se produzca el proceso de compraventa, pero vía SEPI. Luego lo escuchamos a partir de las 2:20. Ahora te quedas con Mediodía a nivel nacional e internacional. Recuerda, 88.8 de la FM.